Álvaro Lazábal es ingeniero civil, es consultor del proyecto Infraestructura Uruguay 2030 en el capítulo sobre puertos, es profesor grado 3 del Departamento de Transporte del IET, del Instituto de Estructura y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, en las materias transporte fluvial y marítimo y también en transporte aéreo. ¿Es correcto, ingeniero? Bienvenido.
Es así, bienvenido y mucho gusto estar acá con ustedes.
Bueno, el proyecto Infraestructura Uruguay 2030 fue presentado ya hace un par de años. ¿Cuál había sido el objetivo de ese proyecto, ingeniero?
Bueno, el objetivo fue un proyecto coordinado por el economista Javier de Aedo, en el cual, a solicitud de un inversor argentino que tiene varias actividades en el Uruguay, quería hacer un aporte al país, digamos, porque se sentía muy cómodo, sus actividades habían ido muy bien. Y bueno, quiso hacer un aporte desde la infraestructura porque veía que era un tema que se necesitaba por lo menos una estrategia de mediano y largo plazo a efecto de encarar. Entonces contactó al economista Javier de Aedo y él conformó un grupo en varias disciplinas de infraestructura. En el aspecto de energía, hubo el sector de energía, estuvo el sector del transporte de ferrocarril, el sector vial y el sector puertos. Y ahí cada uno de esos sectores estuvo a cargo de diferentes profesionales y bueno, yo estuve en el tema de puertos.
En la parte de puertos, que es donde nos vamos a centrar seguidamente. ¿Quién era este argentino, Bulgheroni?
No. Digamos, un poco en este momento no recuerdo el nombre. Bueno,
claro. Usted estaba en el tema técnico.
Yo estaba en el tema técnico, exactamente.
No era esa la cuestión. Se viene, ingeniero, la segunda planta de UPM en orillas del Río Negro, en las cercanías de Paso de los Toros, según se ha anunciado. Y se han conformado grupos técnicos entre el gobierno, la empresa, ajustando distintos puntos, pero hay uno que ha resultado polémico, porque han aparecido distintas voces que no concuerdan todas, y es ¿por dónde va a sacar su producción UPM? ¿Por dónde va a salir esa pasta de celulosa hacia el exterior? ¿Habrá que hacerlo por el puerto de Montevideo? ¿Habrá que hacerlo por puntas de Sayago, como han planteado otros? ¿Habrá que sacarlo, vaya a saber, quizá por el puerto de Nueva Palmira? ¿Hacia dónde hay que rumbear? ¿Hay que rumbear hacia la capital? ¿Es necesario que se llegue hacia Montevideo con esa producción? ¿Cuál es su impresión, ingeniero?
Sí. Yo creo que sí, digamos que hoy el puerto de Montevideo es el que da las mejores condiciones para la salida de esa producción. Es, aparte de dar las mejores condiciones, también da algo importante que es la flexibilidad necesaria para que la empresa en su logística de operativa portuaria que necesite, el puerto se pueda acomodar. Yo no veo, digamos, Punta Sayago como una alternativa en el corto plazo. Hay que dejar claro que en Punta Sayago no existe un puerto. O sea, para que saliera en Punta Sayago primero hay que construir un puerto.
Hoy no hay nada en Punta
Sayago. Hoy no hay puerto en Punta Sayago. Punta Sayago fue un predio que en su época estaba el proyecto de Cerro Freeport, que luego no anduvo, y el terreno ese de Cerro Freeport pasó al Estado, y el Estado se lo dio a la Administración Nacional de Puertos a efectos de que desarrollara un esquema logístico, como un polo logístico, y lo que se ha hecho es más bien actuar sobre la parte terrestre de ese predio, pero no hay un puerto de salida.
Ni siquiera la escollera,
no,
aquella
no,
tampoco
no
se
nada,
construyó.
No hay nada, o sea, se iba a construir la regasificadora con su escollera, pero eso quedó detenido. y hoy no hay un puerto. Entonces, para construir un puerto no se puede pensar que en los plazos que está manejando UPM de 3 a 4 años se va a tener un puerto. Pero aparte, si Punta Sayago, que puede dar algunas características adecuadas, hay que hacer algún otro estudio, pero para hacer un puerto, me parece que el país no debería solamente hacer un puerto para una salida de celulosa, tendría que ser un puerto con una visión, digamos, de que pudieran salir otro tipo de carga, dado que cualquier puerto lleva una inversión importante. Supongamos la escollera de protección, hacer una escollera de protección solamente para la salida de un producto solo, no parece que se justificara esa inversión para eso. Entonces, construir un puerto, yo no lo veo viable en los plazos que se están manejando para tener pronto la salida de la planta, de la nueva planta de celulosa.
Claro, y después muchas más opciones no tenemos. ¿Nueva Palmira lo descarta?
No, Nueva Palmira no, porque primero no tiene es un puerto más bien dedicado a lo que existe hoy, a la parte de Graneles. Nueva Palmira está dentro de, rodeado por la zona franca de Nueva Palmira, que ya hay puertos privados, no tiene espacio y tampoco tiene las instalaciones como para hacer una. Pero además,
porque mire que sale exportaciones,
sale mucho.
Cantidades muy importantes.
En tonelaje, digamos. En toneladas es prácticamente similar a la que salen por Montevideo, pero sale más bien un tipo de carga que es a granel, digamos, ¿no? Y no tiene otro tipo de instalaciones o facilidades que no es fácil instalarlas ahí porque no hay un recinto que tenga un espacio como para instalarse. Yo no lo veo como una opción técnicamente válida para establecer una y además hay que hacer todas las conexiones si se coloca la planta en Paso de los Toros y se quiere sacar por ferrocarril, habría que hacer toda una línea desde, en verdad, de conexión.
Claro. También, si sale por Montevideo, también hay que hacerla, ¿no?
No, a la de Montevideo está, hay que mejorarla.
Mejorarla
y quizás haya que hacer algún tramo, ¿verdad?, que se necesite para facilitar o, bueno, eso hay que verlo, digamos. Yo no estoy en la minucia del proyecto de UPM porque se ha manejado en reserva con las autoridades, entonces no sabemos muy bien cuál es la estrategia de la logística de esta planta, porque también usted acondiciona las infraestructuras de acuerdo a una logística para que sea eficiente la salida de la producción. Bueno, esa salida de producción creo que todavía no están publicitados todos los datos como para poder hacer una apreciación desde un punto de vista de ingeniería o de transporte, como para decir, bueno, se necesita esto, se necesita.
Claro. Es que, ¿sabe, ingeniero? Ni siquiera no está definido todavía, ni el gobierno lo sabe, porque además también en el puerto de Montevideo hay otros que juegan, hay otros actores que juegan, ¿no?
Claro.
Hay otros privados también en el puerto de Montevideo.
Sí, pero bueno, sí. Evidentemente la operativa portuaria en Montevideo es prácticamente, se puede decir, un 100% privada. Claro. Y evidentemente no es un puerto que le sobre espacio ni todo el mundo, no hay mucha competencia por los espacios y por tratar de operar, pero bueno, usted imagínese que las cifras que se han manejado, o por lo menos tentativamente se han manejado en algunas cifras publicitadas, UPM estaría sacando cerca de unos 2,5 millones de toneladas al año. Eso viene a ser el 25% de las toneladas salidas y entradas a Montevideo. Montevideo tiene, para hacer un número redondo, Montevideo moviliza entre carga y descarga, ¿verdad?, entre lo que se va y lo que se llega, unos 10 millones de toneladas, para hacer un número redondo. UPM estaría sacando 2,5 millones de toneladas, o sea, un 25%. Entonces, es una unidad de operación portuaria importante, ¿no? Es un aspecto que no es menor, ¿no? Tiene un peso relativo bastante grande, ¿no? Imagínese más o menos para para si usted lo compara con el tonelaje de movilizado de carga y descarga de contenedores, la carga de contenedores anda en 3 millones y algo en toneladas, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy fuerte el tonelaje, digamos, para... Entonces pasa a ser una unidad, digamos, de salida de producción para el país importante, y también una unidad de movimiento de actividad portuaria también muy importante, ¿no?
De esta información que usted nos aporta, ingeniero, podemos concluir que si se quisiera sacar la producción de UPM por el puerto de Montevideo, habría que hacer obras en el puerto de Montevideo.
Sí. Tengo que hacer una precisión. Yo no conozco exactamente la logística de y las necesidades que tiene en la logística de salida, en el aspecto portuario, UPM, digamos. Pero se ha hablado que necesitarían para galpones 4 hectáreas o 5 hectáreas, además, porque digamos está galpones de celulosa y también hay productos que ellos necesitan descargar para que la planta funcione, entonces esos otros productos químicos, ¿verdad?, serían otra área más. Tampoco se sabe si ellos van a operar con un muelle propio o quieren operar en uno de los muelles que tiene el puerto. Entonces todo eso todavía por lo menos públicamente no se sabe. Lo que sí, a efecto, si se quiere operar cerca de los muelles, por lo menos va a necesitar explanada y van a tener que construir algunas hectáreas de explanada para poder abarcar eso. Hay una explanada recientemente construida del muelle C que puede ser utilizada, que son 3 hectáreas, y bueno, eso de repente se necesitan más hectáreas. Bueno, está toda la zona de pesca, que eso se puede rellenar porque se va a construir el puerto pesquero, digamos, ¿no? Entonces esa pesca va a ir al puerto pesquero y quedaría liberada esa zona y ahí se podrían hacer rellenos. Y
claro, todavía esto no está definido, pero yo escuché en el Ministerio de Transporte hablar del muelle C. ¿Lo ve posible usted?
Sí, el muelle C ya está construido y sí, es una de las explanadas adyacente al muelle C. Se construyó una explanada de 3,2 hectáreas y eso se puede ampliar hacia la zona.
Hay posibilidades de ampliar.
De Mántaras, que es la zona de pesca que está pegado a ello, y que bueno, que eso, y además está haciendo del muelle C, se está haciendo una ampliación de 180 metros. Entonces ese va a ser un aspecto que no sé cómo UPM lo va a manejar con la administración de puertos, si va a utilizar el muelle C y lo que se está ampliando, que es el muelle D, digamos, lo que se le llama el muelle D, es una ampliación del C, o va a tener un muelle propio, como actúa Obrinel, que es la terminal granelera que se construyó hace poco, y tiene un atraque propio. Eso, bueno, yo no sé cuál va a ser la decisión que tome UPM o cuál va a ser.
Están en conversaciones todavía. Pero, ingeniero, hay algo, porque desconocemos esos detalles de cómo finalmente se va a concretar esa salida por el puerto de Montevideo, porque lo están negociando. Pero hay algunas cosas de carácter general, algunas que se han dicho en los últimos meses. Una es que para que salga por el puerto de Montevideo esta producción de UPM, se va a incrementar el movimiento, sobre todo ferroviario, si es que sale por el ferrocarril, habría que hacer las obras de ferrocarril, que van a interferir en numerosos puntos en el tránsito de Montevideo. Digamos, hay como una especie de choque, si es que le podemos llamar así, o de contradicción, entre la vida de la ciudad y el puerto de Montevideo. Una suerte de oposición ciudad-puerto. ¿Existe esto o es un disparate?
Bueno, usted tocó un tema muy importante, ¿no? Yo creo que yo he visto en los últimos días como planteos como que hay una oposición entre puerto y ciudad.
Sí,
yo
sí
creo que no es correcto ese enfoque. El puerto es una actividad de la ciudad y una actividad muy importante. muy importante. O sea, no se puede considerar que la actividad portuaria no es una actividad de Montevideo. Es una actividad muy importante y no se puede decir el puerto no está en Montevideo y mirar para otro lado. El impacto directo e indirecto que provoca la actividad portuaria en Montevideo es muy grande, digamos. Yo no se lo podría cuantificar porque no hay muchos estudios al respecto y yo no manejo, pero basta pensar en camiones, despachos, personal que trabaja adentro, personal que trabaja en depósitos exteriores, la importación, exportación, todo eso. El puerto es una actividad de la ciudad muy importante y no se puede considerar como una actividad ajena a las demás actividades urbanas. Entonces, también hay que darle un enfoque que las demás actividades urbanas interfieren sobre la actividad portuaria. No es que la actividad portuaria interfiera en las demás actividades. También las otras actividades urbanas interfieren.
Es decir, usted lo ve al revés la cosa.
Yo lo veo, eso es como una avenida de dos manos, digamos. Si por hablar de culpables, todos tienen culpa acá, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay que compatibilizar. Y en la técnica del urbanismo está la técnica del ordenamiento territorial y de la planificación territorial. Entonces, luego de determinado a través del ordenamiento territorial dónde se desarrollan las actividades y las ocupaciones, ¿verdad? La ocupación del territorio y las actividades del territorio, en este caso del puerto, es necesario que las ciudades den los canales de relación, o sea, los canales, ya sea por dónde va la energía, cómo se conectan, la conectividad, ¿verdad? El transporte. Y bueno, esas son cosas, es una misión de la planificación y del ordenamiento territorial. Pero esa misión del ordenamiento territorial no debe ser vista como decir, bueno, para que no haya interferencia eliminamos actividades. No, la misión del ordenamiento territorial y la planificación territorial es tratar de buscar la solución a las interferencias, pero no disminuyendo o asfixiando la actividad de algo muy importante como puede ser la actividad portuaria.
Claro, no, yo lo entiendo, pero imaginemos, dice que por ejemplo estarían llegando al puerto de Montevideo algo así como por día 8 formaciones de trenes.
Sí.
Vio esa cifra más.
Sí, puede ser. Yo creo que está más, un poquito, serían, bueno, o supongamos. Poco menos, imagínate. Yo creo que serían seis convoyes de venida y seis de ida, porque se tiene, porque más o menos las cifras que yo he escuchado, se necesitaría el tonelaje diario que más o menos se maneja son 10.000 toneladas por día, y esas 10.000 toneladas por día daría para 6 trenes de 35 vagones cada uno, digamos. Entonces serían 6 de entrada y 6 de salida, más o menos en números redondos, o sea, sí, tampoco sí, cambia sí. Si fueran 8, digamos.
Claro, ¿no? Pero estamos hablando en que porque para entrar al puerto hay que atravesar los accesos, digamos. Pero
antes de eso, sería en definitiva un tren cada 2 horas, más o menos.
Si
lo distribuimos en el día sería uno cada dos horas. Si usted pone
un convoy largo, ¿no?
Un convoy largo.
¿Cuántos vagones?
Pero para que usted
más de 30 vagones.
Ahí va, serían unos 35 vagones, por decirlo de alguna manera. Pero si usted pone eso, 35 vagones le da más o menos unos 600 metros, 600 y un poquito. Eso para cruzar en un cruce a 70 kilómetros por hora le da medio minuto, son 30 segundos, ¿tá? A una velocidad de 70 kilómetros que se puede alcanzar lo más
bien. ¿Y se puede?
Sí, claro que sí. Si se reacondiciona, sería la longitud de esos 600 o 600 y algo pasarían en el cruce en medio minuto, 30 segundos, ¿verdad?
Claro, no es una tragedia.
No es una tragedia. Suponga que tenga que agregarle algo más, ¿verdad? Para se baja la barrera un poquito antes de que llegue, ¿verdad? Pero no son interferencias que yo lo veo. Y hay cifras que han manejado En otros momentos, salidas, yo no tengo esas cifras, pero ha habido un tráfico ferroviario mucho más intenso que 12 conformaciones de trenes diarias, digamos. Entonces no me parece que fuera algo tan insoluble. Evidentemente, cuando se llega al puerto, el puerto va a tener, en la zona del acceso al puerto, se está hablando de que habría algún pasaje superior, y que me parece bien, digamos, son las soluciones que
para no cortar el tránsito.
Para no
ahí
cortar
en la
el ruta. Tránsito. Entonces es un aspecto que yo no lo veo determinante. Pero aparte, imagínese usted no opta por el ferrocarril. Entonces ahí ya va una concepción. Si a usted al ferrocarril no lo deja llegar al puerto, en definitiva, tendríamos que un ferrocarril hacia los límites de Montevideo. Entonces, prácticamente, también estaríamos liquidando el ferrocarril, ¿verdad? Sería una propuesta de decir, bueno, no entremos con el ferrocarril a Montevideo. Bueno, sería con 12 frecuencias. Y con 12 frecuencias no podemos. Bueno, pero entonces liquidemos el ferrocarril. Sería una decisión, me parece, un poco, yo no me animaría, en verdad, decir eso. Yo creo que es un error ese. Pero aparte, si no entrara por ferrocarril, ¿no? El equivalente de esos 12 trenes que se tendrían de 35 vagones, ¿verdad? Eso equivale más o menos a 840 camiones diarios.
Eso sí es una tragedia.
Entonces sería, bueno, no entramos con trenes, le metemos a la ciudad y al puerto 840 camiones más. Entonces,
no, ahí se hunde la ruta.
Porque se puede reforzar, extremo, pero digo, extremo, ¿no? También la alternativa es una alternativa de impacto de tráfico de camión, que es importante y que nadie la puede desmerecer. Pero además, el que se instale una nueva planta de celulosa, primero se instala en el interior del país. Acá con la producción forestal y la producción de celulosa, ha habido una difusión de actividades hacia el interior, ha habido como una descentralización productiva muy grande, digamos. Entonces Montevideo tiene una responsabilidad también con el país, es la capital, y justo en la capital también está el puerto. Entonces también hay que mirar el país un poco integralmente. ¿Qué hace la producción del interior? No puede salir por su puerto porque, bueno, lo que pasa es que si hay que reacondicionar determinadas cosas, hay que reacondicionarla, para eso está.
Hay una cuestión de concepción, de conceptos acá que está manejando el ingeniero, creo, porque usted dice, la capital no es solo del departamento de Montevideo, es la capital de la República Oriental del Uruguay, ¿no?
Entonces tiene una responsabilidad con la producción del resto del país, porque el puerto está en ella, que es muy importante, y me parece que no se debe minimizar eso, pero además el beneficio que le da el puerto a Montevideo es algo increíble, digamos. Es una de las actividades más importantes de Montevideo y no se la puede considerar como ajena a Montevideo. Esa es mi preocupación, digamos, de que se oponga ciudad contra puerto. No es así. Al puerto es una actividad muy importante y le interfieren actividades urbanas en gran medida. El puerto está donde está, quedó encerrado por la ciudad y no se ha tratado de mejorar mucho. Porque un buen puerto en un país, un buen puerto, Almada, necesita básicamente, ¿verdad? Necesita otras cosas, pero básicamente dos cosas. Una es la conectividad náutica, o sea, la conectividad al lado del mar, buenos dragados, calados, ¿verdad? Para que las líneas navieras vengan.
Sí.
Pero también necesita una muy buena conectividad terrestre. Si usted no conecta el puerto con su hinterland, no tiene sentido, es un mal puerto. Si usted no tiene un buen acceso, bueno, entonces eso es un aspecto que hay que incorporarlo. El puerto tiene que tener una buena conectividad, no solamente con el interior del país, sino con la región, digamos, en el aspecto terrestre. Y bueno, y el ferrocarril y las rutas tienen que cumplir ese rol, ¿no?
Muy bien, nos queda una cantidad de preguntas, pero se nos fue el tiempo. Nos dejó pensando, ingeniero, por lo menos a mí me dejó pensando, más allá de UPM, ¿no? Más allá de la producción de UPM, porque el planteo va más allá, ¿no?
Sí.
¿En dónde estamos parados y qué sentido tiene el puerto y qué función cumple para el país entero, ¿no?
Pero aparte, este tipo de inversiones son dinamizadoras, traen una cantidad de aspectos muy, muy positivos. Y mire, hay un famoso técnico americano en infraestructura que siempre dijo que uno de los problemas que tenía América Latina, o América del Sur sobre todo, decía, era el temor a porque él es un especialista en infraestructura, a los grandes proyectos. Y es cierto, hay temor porque muchas veces los grandes proyectos o las grandes obras se tienen que hacer en tiempos, ¿verdad?, que los gobernantes quieren inaugurarlas y no dan esos tiempos. Pero lo otro, muchas veces se le tiene temor al fracaso, porque las obras también grandes tienen su dificultad. Sí, entonces, todo eso a veces se suma.
Mira el corredor Garzón.
Entonces, claro, se suma y se empieza a crear más bien que encarar la cosa. Se empieza a enlentecer y no se encaran las cosas que se tienen que encarar.
Muy interesante. Ingeniero Álvaro Lazalba, gracias por acompañarnos.
No, un próximo encuentro. Mucho gusto y gracias por la invitación que me hicieron.